Señor Ministro de Educación Pública, Ingeniero Jorge Brobeto, viejo conocido, Director Nacional de Educación Pública, Dr. Richard Zaval, Señor Rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, viejo conocido también, digamos, consejeros del CODICEN que nos acompañan, demás autoridades de la enseñanza, colegas, amigos, y un saludo especial para el profesor Barrán, que ha tenido la cortesía de dejarme su asiento. Recibe un saludo particular. Bueno, lo primero que tengo que destacar naturalmente es el honor que para mí significa esta designación de la que he sido objeto, que naturalmente conlleva una responsabilidad y un compromiso de trabajo intenso para el tiempo que queda de esta administración, que es, hay muchas cosas para hacer. La primera instancia será naturalmente la integración a un equipo que lleva casi 2 años trabajando juntos, de manera que el trabajo de integración y de formación de un equipo me parece que es importante. Yo quisiera, antes de empezar, hacer algo que en general no me gusta, que es hablar de mí. Que no me gusta porque no me gusta, pero que me parece que es importante porque he leído, he sabido, y aunque en general sé que no siempre uno tiene que hacer caso de las cosas que ha leído, ya, que se ha nombrado a una universitaria en el CODICEN. Y eso es cierto y no es cierto. Quiero decir, como lo indicó el señor ministro, yo tengo un título universitario de química farmacéutica, habido después de haber tenido un título de profesora de química en el Instituto de Profesores Artigas, hace muchos más años de los que quisiera recordar. Pero además, en mi trabajo, yo trabajé, digo, quiero decir, soy universitaria, claro que lo soy, y trabajé para el sistema NEP y trabajé para la universidad, efectivamente trabajé para los dos. No creo que sea un delito muy grave ser universitaria, pero yo lo que quiero destacar es que tengo una trayectoria larga en la educación en el sistema NEP. Yo trabajé 27 años como profesora de química y después estuve 5 años como inspectora, habiendo ganado el primer concurso que se llamó después de la dictadura. O sea, tengo 32 años de trabajo a nivel de secundaria. Fui profesora de LIPA de asignaturas especiales durante 16 años. De química, de física, incluso de algún jerarca de la enseñanza aquí presente, lo siento mucho, pero bueno. Profesora de LIPA durante 16 años, trabajé en la UTU con la profesora Grompone, que anda por allí, que estuvimos encargados del diseño curricular y la puesta en marcha del bachillerato tecnológico de química y del tecnólogo químico, trabajamos del orden de 6-7 años para la UTU. También fui docente de físico-química en la Facultad de Química durante 20 años y luego fui durante 5 años asistente académica del decano y fui encargada de la unidad de enseñanza de la Facultad de Ingeniería durante 3 años. Quiero decir, no ha sido un pasaje breve por ninguno de los dos sistemas. Por favor, no sumen. Si suman todos esos si suman todos esos años como si fueran consecutivos, he aquí un dinosaurio. El tema es que casi todas esas tareas fueron realizadas, digamos, simultáneamente, combinadas de distinta manera, pero no sumen. El hecho concreto es que lo que yo quiero dejar sentado desde aquí, que yo, universitaria, sí, pero también formada en el sistema NEP y con muchos años de trabajo en el sistema NEP, en los distintos subsistemas, es decir, tengo un razonable conocimiento del sistema ANEP. Por eso les decía, no me gusta mucho hablar de mí, pero me parece que tiene que quedar claro que efectivamente un pie en la universidad y un pie en la ANEP a lo largo de toda mi carrera docente, desde el principio hasta el final, desde el principio hasta el final. Bien. El otro comentario que quería hacer es, si bien yo he estado siempre atenta a los grandes problemas vinculados con la educación en nuestro país, el hecho de haber estado jubilada los últimos años me ha llevado a que cuando me comunicaron de esta propuesta para integrar este cargo de responsabilidad, Traté de ponerme al día leyendo los documentos elaborados por el CODICEN, por los consejos de concentrados, por la Dirección de Formación Docente. Y ahí algo que ya lo señalé en el encuentro que hubo hace poco, hay algo que me llamó la atención, que es la gran cantidad de actividades que ya se han realizado, que forman parte de un proyecto general y que a mi entender no han tenido la difusión que merecen. Porque si bien la problemática de la educación es inagotable, cada paso positivo que se da tendría que ser dado a conocer a los ciudadanos, entre otras cosas, aunque más no sea, porque son quienes pagan para que nuestros muchachos se eduquen. A menudo se hacen ruidosas declaraciones cuando hay alguna resolución discutible, pero entiendo que es imprescindible hacer saber a la ciudadanía las actividades positivas realizadas. Es claro que en una institución a la que concurren unos 720.000 alumnos, uno lo dice ligero, es una barbaridad de gente, 720.000 alumnos. En 2.800 centros, se dice rápido, es tremendo 2.800 centros, que se rompen las ventanas, que se tapan los caños, que se saltan las... 2.800 centros. Y atendidos por del orden de 54.000 funcionarios entre docentes y no docentes, es claro que las acciones positivas se diluyen mucho en el mar de dificultades, pero creo que es necesario mejorar los mecanismos de difusión, porque hay muchas cosas que ya en estos menos de 2 años se han ido realizando y que son aportes importantes a un cambio en la educación de nuestro país. Entiendo, como lo decía el señor ministro, que la educación es uno de los grandes pilares del desarrollo del país. Durante mucho tiempo el desarrollo de un país se asoció mucho con el crecimiento económico de un país. Hoy en día no se entiende el desarrollo de un país sin el desarrollo humano de sus ciudadanos, sin un pueblo que, entre otras cosas, tiene que ser un pueblo educado. Y por eso creo que es importante el tema de la ley de educación, que tiene que crearse una ley de educación que sea el marco más adecuado y el ambiente más contenedor para la tarea educativa. Me parece muy importante haber creado mecanismos que permitan tener en cuenta todas las opiniones, las posiciones de los gremios, de los partidos políticos, de los especialistas en educación, los aportes realizados durante el debate educativo y en los documentos del Congreso Nacional. En concreto, se ha dado la posibilidad de participación de todos los uruguayos. Y dentro de esa participación, el aporte de las autoridades de la enseñanza es fundamental. El CODICEN ha elaborado los lineamientos generales en un documento que es la posición del CODICEN ante el debate educativo, donde se definen de alguna manera las características que para el desarrollo de la educación deberían estar incluidos o deberían ser considerados dentro del sistema de la ley de educación, y de alguna manera yo en este momento estoy expresando mi voluntad de trabajar para colaborar en lo que sea necesario para la aprobación de una ley de educación en la que se dé en el marco definido por las autoridades del CODICEN. Con respecto a la enorme cantidad de temas que se podrían tratar, porque todos los subsistemas tienen enorme cantidad de problemas, pero yo elegí algunos pocos que me parecen extremadamente importantes y que por razones de tiempo los voy a mencionar sin un análisis en profundidad, pero elegí algunos que me preocupan muy especialmente. El primero, es la formación docente. Justamente, en el documento Posición del CODICEN ante el debate educativo, rescato una frase que me parece absolutamente fundamental, entre comillas: de todos los factores que contribuyen a una oferta educativa de alta calidad, el perfil personal y la competencia profesional de los docentes son los de mayor influencia. Sin querer ignorar la gravitación de otros insumos, un centro docente cumple tanto mejor su misión cuanto más elevada sea la capacidad profesional de su personal. Cierro comillas. Eso es una cosa que yo he pensado siempre y a lo largo de toda mi vida, que un buen docente, no voy a decir que independientemente de la gestión de la institución, ni independientemente de los programas, ni independientemente de los planes, pero que con un buen docente el ambiente de clase es un ambiente en el cual se puede trabajar, y si no hay buenos docentes, no hay programas, no hay planes, no hay formaciones que puedan llevar a actividades educativas positivas. Y hay problemas muy serios en cuanto a la formación de nuestros docentes en distintos niveles y por distintas razones. Quizás lo más importante sean, en lo que se refiere a formación inicial, los de los docentes de educación media, tanto en educación secundaria como en la UTU, como he oído que han vuelto a llamar al Consejo de Educación Técnico Profesional, se ha vuelto al viejo nombre de la UTU, de manera que lo usaremos hasta que nos hablen en contrario. La situación, el año pasado, la existencia de distintos tipos de centros de formación docente para educación secundaria, los IFD en el interior, el IPA en Montevideo, los SERP, los institutos normales, con características muy disímiles, no solo del punto de vista presupuestal, sino también de planes de estudio, de estrategias de trabajo, ha sido un punto de partida muy complicado para tratar de mejorar y enriquecer la formación de los docentes. Sé que se está tratando de homogeneizar esa situación. Es interesante que el aumento en la matrícula en formación docente, que se triplicó en 10 años, no ha sido acompañado por una asignación presupuestal adecuada y además ha sido muy desparejamente distribuida. Y esas son cosas que es necesario solucionar para poder, trabajar en formación docente. Eso se está haciendo y es imprescindible continuar el efecto de mejorar la formación inicial de los docentes, tanto cualitativamente, es decir, en lo que se refiere a la calidad de la formación, como cuantitativamente, que ese es uno de los grandes problemas, la formación de un número necesario de docentes de alta capacitación, ya que actualmente el número de docentes que tienen formación específica es promedialmente mucho más bajo de lo deseable. Depende de las asignaturas, depende del lugar del país en que estamos mirando, pero en general profesores que tengan formación adecuada para el desempeño de la tarea docente es relativamente baja. Y voy a hacer una reflexión que implica casi meter un dedo en el ventilador, que es el carácter universitario de la formación docente. Yo no tengo la menor duda que la formación docente debe tener carácter universitario, pero entiendo que mientras se haga como se ha venido trabajando ahora, pagando por hora de clase dictada, y el docente no tenga tiempo remunerado para realizar una labor creativa dentro de la institución, ya sea investigación pedagógica, ya sea investigación en la asignatura, ya sea tareas de extensión, no podemos hablar de una formación universitaria. Los mecanismos para, desde el punto de vista de las estructuras para esta educación universitaria pueden ser distintos. A mí me gustaba la idea de la posibilidad de crear algunos departamentos, quizás uno o dos en cada uno de los institutos, en aquellas áreas del conocimiento en las que haya docentes formados y recursos materiales suficientes. Hay también una propuesta de creación de una universidad de pedagogía. Bueno, habrá que discutir los mecanismos, pero lo cierto es que en la formación docente están faltando actividades para los docentes de la institución, actividades que reflejen creatividad y, creatividad fundamentalmente es lo que quizás estuviera. Fíjense qué importante que es que la formación de los estudiantes del IPA, que en definitiva, si miramos para atrás, son el grueso de los estudiantes que en secundaria por lo menos tienen formación de profesores, es considerada una formación terciaria y no universitaria. Justamente, aquellos que eligieron dedicar su vida y su actividad a la educación están impedidos de hacerlo porque no tienen, por ejemplo, un título de grado para hacer un posgrado. Están impedidos de mejorar su formación, están impedidos de hacerlo porque no tienen un título universitario previo que les permita acceder a un posgrado en el país o fuera del país, salvo situaciones medio raras. Y creo que así como es importante la educación inicial y mejorar la educación inicial, también es importante el tema de la educación permanente. Es decir, hay que buscar los mecanismos para que todos los docentes puedan tener actividades de profundización y de actualización a lo largo de toda su carrera, independiente del lugar donde se encuentre. Y eso no es fácil, es decir, se han hecho actividades, pero es difícil y hay que pensarlo y hay que estructurarlo, algo que llegue a todos los docentes, esté donde esté y con una relativa frecuencia. Naturalmente que todo eso requiere fondos, requiere dinero, requiere presupuesto. No requiere solo presupuesto, pero entre otras cosas, si no hay presupuesto, no. Y el otro tema al que me quería referir un poco superficialmente, digo un poco someramente por una cuestión de tiempo, es el tema de la educación técnica. Es decir, para un país que pretende ser un país productivo, el desarrollo de la enseñanza técnica es fundamental. La UTU ha tenido tradicionalmente un rol menor en la educación media. Había una época en la que el estudiante iba a la UTU si no tenía capacidad para seguir sus estudios en secundaria. Y quizás eso siga arrastrando el pecado de origen de haber sido creada, pero hace un siglo y medio, como una correccional para menores descarriados. Hoy el enfoque de la enseñanza técnica ha cambiado, se ha modernizado, pero se siguen arrastrando aún carencias importantes. Por ejemplo, los docentes son mayoritariamente interinos y esta situación debería ser corregida, y que también hay que fortalecer, no es que no se esté haciendo, pero hay que fortalecer mecanismos de educación permanente. Por otra parte, la adecuación de la enseñanza técnica a las necesidades del país requiere un apoyo en infraestructura importante, y eso es caro. Equipamiento moderno, por lo menos el equipamiento que el estudiante que egresa va a encontrar en el lugar en el que va a trabajar, tiene que haberlo manejado desde su formación dentro de la UTU. Y esto requiere dinero, y esto requiere fondos, y esto requiere presupuesto. Y no solo fondos, dinero y presupuestos. No solo. El tema de mejorar la infraestructura, es decir, en particular, y ahora estoy pensando en los trabajadores del sistema educativo. Es necesario mejorar, naturalmente, los sueldos, que los sueldos sean adecuados, los salarios para los trabajadores de la educación, que tengan los medios materiales, que serán las herramientas con que los trabajadores puedan lograr sus fines, y en particular, claro, me voy a referir a los funcionarios docentes y no docentes del sistema. Con respecto a los funcionarios no docentes, en muchos casos hay una importante carencia de cargos. Pero además falta estímulo, no solo económico, sino también de falta de condiciones de trabajo adecuadas, posibilidades de aumentar su formación, posibilidades de mejorar su situación funcional. Y esto es importante para que un funcionario no docente trabaje contento, trabaje con ganas en el lugar de trabajo. Y con respecto a los funcionarios docentes, también hay un serio problema de falta de adecuación de los sueldos a la trascendencia e importancia del trabajo que realizan. Y otra cosa que a mí me preocupa muchísimo es la falta de reconocimiento social del trabajo de los docentes. Esa falta de reconocimiento social que provoca el malestar docente que encontramos frecuentemente, que hace unos años no se encontraba, y creo que está muy relacionado con el problema de la falta de reconocimiento social del trabajo. Esto puede hacer que el docente no valorado pueda llegar a no sentirse comprometido con la importantísima tarea que desempeña. Y eso yo no sé si a veces no lo estamos encontrando en la enseñanza pública. Para estas acciones también se requieren medios que no son menores, de nuevo pesos, de nuevo presupuesto, de nuevo dinero. De nuevo, no solo pesos, presupuestos y dinero, pero necesariamente sí. Porque no hay que olvidar que el presupuesto es la voz en números y en conceptos de la visión del país que tengan los gobernantes. Y eso yo creo que es una cosa extremadamente importante. Yo en general englobo el personal de la, digamos, los trabajadores de la enseñanza a los trabajadores de la cultura, porque en definitiva lo que tienen que hacer los trabajadores de la enseñanza, es decir, el objetivo es darle los métodos para aproximar el conocimiento y la capacidad de razonamiento a toda la población, y esto es un apoyo a la cultura de los uruguayos, y por eso es que incluyo a los trabajadores de la educación con los trabajadores de la cultura en general, que suelen ser muy mal considerados dentro del presupuesto nacional, y eso indica una postura con respecto al valor que se le da a la cultura y a la educación dentro de los gobiernos de los últimos años. Recuerdo que el presupuesto de la ANEP pasó del 1,7% del PBI en 1984 al 2,45% del PBI en el 2004, en esos 20 años, y eso apenas alcanzó para acompañar la expansión de la matrícula, que no fue muy importante en primaria, pero que fue explosiva en secundaria, fue muy grande en educación inicial, por más que los números ahí son un poco más pequeños, y fue muy importante en formación docente, donde el número de estudiantes se triplicó en los últimos pocos tiempos. Y es muy interesante observar, pero no es el momento en este momento, es interesante observar la evolución del presupuesto dedicado a la educación en otros países de la región y del presupuesto dedicado en el resto del mundo, que muestra que nuestro país ha ido retrocediendo sistemáticamente en relación a los otros países. La intención de llegar al 4,5% al final del quinquenio permitirá algo más de holgura, y aún así estaríamos al nivel de los porcentajes más bajos de la región. Si bien habría muchísimas más cosas que decir, voy a terminar por acá diciendo que todo este gran trabajo que hay por delante no es solo tarea de las autoridades educativas, sino que debemos intentar lograr un nivel de participación importante. Es requisito necesario, pero no suficiente, contar con un presupuesto adecuado y distribuirlo según las prioridades de los diferentes subsistemas, analizando cuidadosamente las necesidades de cada uno y trabajando desde la cultura de la solidaridad, que debe ser la base en que se sustente esta tarea. Muchas gracias.